始めましょう。始めましょう。
こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos que... me da mucho gusto de volver a grabar la Cumbancha. Estoy muy, muy agradecido. Me siento feliz, me siento contento. Ya les había comentado en el podcast pasado que fue previo a Navidad. Espero que se la hayan pasado bien, espero que su año haya empezado de manera interesante, porque llevamos 8 días y son 8 días que sí se ha movido bastante el mundo. Por ahí tenemos noticias inclusive de Estados Unidos, por ahí con las revueltas que hubo con los simpatizantes de Trump, que no estaban de acuerdo con lo que había sucedido en las votaciones de Estados Unidos. Está interesante, es interesante. Bienvenidos a Latinoamérica, le comentaba un amigo, ya que pues eso es muy común, ¿no? Cuando mucha gente está en desacuerdo y piensa que puede no ir a hacer un cambio cuando son elecciones presidenciales. Y acá en México, lamentablemente, hemos tenido bastantes situaciones de conflicto. Vaya, no es que diga que hubo fraude, ¿no? Porque acá, pues sí, en México, pues ya sabemos, ¿no? Cuántos fraudes no hubo, robos descarados. Y allá, pues y acá hubo manifestaciones, unas pequeñas revueltas, pero sí, inclusive en Latinoamérica, ¿no? Cuánto no hubo. Por ahí mis un saludo a todos nuestros compañeros de Latinoamérica, desde Argentina hasta Canadá. Sí, porque somos ahora sí que en el barrio donde vivimos, pues ya vieron cómo nos toca, ¿no? O en la ciudad, en la colonia, como le quieran llamar. Pero sí, estamos ahorita transmitiendo, va a ser un programa grabado, ya que, bueno, siempre son grabados, pero siempre son previos, ¿no? Son como, si tú lo escuchas un sábado, un lunes, nosotros estamos grabando un viernes en la noche, pero esta vez estamos grabando un sábado por la mañana de 9 de enero, así que tú estás escuchando la Cumbancha, días más grabados, porque esto saldrá más o menos como por la tercera semana, cuarta semana de enero, que se ve que viene cargado enero, con mucho, bueno, al menos con nosotros, mucho trabajo. Espero que también contigo sea mucho trabajo. Si no, pues tú tranquilo, ya llegará ese trabajo que tú necesitas, ¿no? Pero por lo mientras, vamos a hacerte ameno este día. Tú ponle empeño a lo que tú hagas, sea lo que sea, ponle empeño y pues se darán los frutos solos. Y bueno, vámonos rápido con lo que... Bueno, yo soy Rome, este es una Cumbancha, otro programa de la Cumbancha. Y pues nosotros estamos en el programa 273 o 74, no recuerdo. Por ahí estará poniéndose en el feed de la Cumbancha que episodio estás escuchando. Y la verdad, pues nosotros estamos muy, muy contentos de que... estemos aquí transmitiendo y todo lo que se nos vino en cuestiones de series, películas, animación y demás. Uf, nosotros estamos muy contentos, a pesar de que vaya lento la producción de entretenimiento, cómics y demás, ¿no? Y videojuegos por ahí. Que hemos visto que, Cyberpunk le pegaron bastante, bastante duro en este final del año. Inclusive hasta con devoluciones y demás. Fue bastante, bastante severo con Cyberpunk. Le tengo bastante fe al juego. Ojalá y que levante, ojalá y que nos entregue más más producto, bueno, en PlayStation y en PlayStation 5 y en computadoras creo que nadie se queja, pero sí es una situación complicada también para algunas industrias. Y vámonos con las noticias que se me habían atrasado, de hecho son del año pasado, pero se me hacen interesantes y por ahí que tú las tomes en cuenta.
Noticias.
Ya que al parecer pues ya tenemos confirmada la segunda temporada de Beastar, que habíamos hablado un poquito de esta animación. Es un poco como animación, es un poco más ¿cómo puede decirse? Sí es con animales, no es tanto de fábula, pero sí hay ciertas ¿cómo puede decir? Relaciones turbias, ¿no? Con estos animales, digo, contra natura, por así decirlo, ¿no? Porque por ahí tenemos que una conejita, pues prácticamente se quiere echar al lobo y el lobo se quiere echar a la conejita, pero no precisamente se la quiere comer, pero sí se la quiere cenar, ¿no? Prácticamente. Pues por ahí tienen unas relaciones, quieren tener más afectivas, a lo que me refería, y pues por ahí va este camino, ¿no? ¿Qué hay más atrás de Contranatura? Porque es muy, muy, muy interesante con las cuestiones, contextos políticos, los contextos sociales también. Está muy, muy interesante esta animación y a mí me agradó bastante, ¿no? Que hicieran este tipo de animaciones. Así que, pues, se las recomiendo. Si ustedes no la han visto, con Beastar, igual el manga, pero yo me iría por la animación. Me gustó más cómo la emplearon. Y la animación está muy linda, está muy, muy bien cuidada. A mí me agradó bastante. Por parte de Netflix, creo que por ahí anda. También al parecer ya tienen, podría encontrar algunos rumores que ya tienen actor para Black Panther. Por ahí ya lo estarán ustedes, bueno, ya sabrán o a entender o ya habrán escuchado el rumor de Black Panther, que ya podría tener un nuevo intérprete, que pues sería interesante. Y pues sí, por ahí también vi las redes sociales al personaje, pero pues si necesitan al personaje, pues sí necesitan. Si necesitan al personaje y en el universo fílmico, pues sí lo van a tener que que traer de vuelta, no sea como sea. Pero bueno, en otras noticias también tenemos que por ahí se especula mucho que podría salir lo que es Bully 2. Pudo haber visto la luz en el 2017, pero lamentablemente se atravesó Red Dead Redemption 2 y GTA 6 y no, pues no, la verdad le dieron prioridad a estos dos juegos que a Bully, y es una lástima, porque se ve hasta ahorita lo poco mucho que he jugado de Bully, se ve interesante, se ve que sí daba para más, daba para muchísimo más Bully por ser una un videojuego tipo mundo abierto a escenarios escolares, ¿no? Y un poquito más ese ambiente, ¿no? Y las divisiones y los grupos y claro está todo lo que tenga que ver con la escuela, pero sí está interesante, me gustó. Ahí tengo que ponerle un poco más de horas, pero pues estaremos jugando por ahí Bully. En otras noticias también tenemos que el creador de Shadows of the Colossus, que hermoso juego, si no lo han jugado, si no han tenido la inmersión en ese juego, yo diría que vayan a verlo. Prácticamente yo pensé que nada más era cosa mía cuando juegas el videojuego de PlayStation 2. Yo lo jugué también en PlayStation 3, PlayStation 4, que sí le tengo bastantes ganas porque meten diferentes texturas, no sé, creo que vuelven a realizar bastante bien el juego. Me gustaría jugarlo otra vez. Y te sientes, bueno, lo que iba es de que cuando vas pasando el juego, te sientes en un momento sucio. Y lo va representando bastante bien el personaje, porque el personaje se va degradando. Porque él se va quedando con este tipo, esta energía o esta aura de los colosos. Porque no son monstruos, son colosos, son entidades místicas, mágicas, musicales prácticamente. Es una de las sensaciones, creo que es una de las aventuras, sensaciones e inmersiones que te da videojuegos, que es muy diferente. No he encontrado otro juego que me haga ese tipo de inmersión. qué me refiero? Sí está padre, sí es muy buen juego, pero la inmersión, lo que te hace sentir después, como que dices, ¿y ahora qué hago? Ya lo terminé y ¿qué hago con mi vida, no? Y al final fui a buscar por ahí ICO, que también es un juego muy, muy bueno. ICO creo que también es muy, muy bueno para mí. Yo lo jugué de esa manera. Y también por ahí Guardian, Last Guardian, por ahí también lo tenemos que jugar para PlayStation 4. Pero pues por ahí estamos ahí en busca, ¿no? De videojuegos de PlayStation 4. ¿Por qué no? Ya que se acabó la generación de PlayStation 4, entre comillas. Pero sí. Qué bueno que ya esté por ahí el creador de Shadows of the Colossus trabajando, y a ver qué más nos da. No sé si vaya a expandir más el universo de Shadows o va a encontrar otro tipo de historia, pero creo que la jugabilidad sí es muy muy particular. De hecho, también que otro juego busqué porque me interesó bastante ese tipo de jugabilidad, ¿no? La aventura, la experiencia, la inmersión. No tanto como la batalla, sino con la inmersión, el paisaje, la experiencia, por así decirlo. Son como varios juegos. Por ahí tengo como tres juegos. Pendientes. Así como de experiencia, más que nada, como del viaje. Journey y Gris, por ahí, y no me acuerdo qué otro juego. Es otro juego, y otro que les digo que recientemente lo conseguimos en físico, ese me lo tuve que traer de Japón. Ese fue el de Rain, no Heavy Rain, no, para PlayStation 3 está Heavy Rain, ese no, sino Rain, que la experiencia más es como un niño que va, como que se vuelve invisible, pero bajo la lluvia se ve hagan de cuenta que es el hombre invisible, pero bajo la lluvia se nota, ¿no? Su cuerpo y demás, pero está persiguiendo a una niña. Por ahí se meten en mundos muy oníricos, por así decirlo, y prácticamente es eso, ¿no? No es que puedas destruir o matar a los enemigos, sino tienes que esquivarlos. Es como un puzzle también, pero es tratando de alcanzar a la niña y después ayudarle a la niña, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este mundo? Es muy, muy interesante ese tipo de juegos. No sé, a mí me gustó bastante. No sé si es para todo público, pero yo sí lo recomendaría. Hace buena inversión, inclusive con ICO, ¿no? Al momento de escalar a los colosos. Perdón, no es ICO, al momento de que juegas con Shadows of the Colossus. Híjole, el momento de ir a explorar, ir a buscar los colosos con la espada, porque es como una guía, por así decirlo. Al momento de llegar con ellos, no es que sea tan difícil abordarlos, sino que es como un puzzle. ¿Cómo es que lo voy a derribar? Y ya cuando te sabes eso, como que una y otra ya no es tan difícil, sino que es el viaje, es lo complicado, es lo que te deja. Y al momento de derribarlos y dices, híjole, algo no estoy haciendo bien. O sea, sí te deja con algo muy marcado. Me gusta esa parte de Shadows of the Colossus. Jueguenlos, Rain, ICO, Journey, si lo tienen por ahí, Gris, si lo tienen por ahí, también jueguenlos. En otras noticias tenemos que Quentin Tarantino, al parecer, según estamos viendo que se quería retirarse, pero al parecer no, pero quiere por ahí restaurar a My Best Friend's Birthday, que hubiera pasado. Quiere grabar nuevas escenas para restaurarla, pero ahí estaremos viendo que Quentin Tarantino qué hace. Digo, tiene mucho que hacer, mucho, mucho trabajo que realizar con las nuevas tecnologías y demás. Creo que Quentin Tarantino tiene mucho trabajo, así que no se puede ir todavía sin hacer más películas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el señor. Y lamentablemente en este previo a que terminara el 2020, pues se nos va un compositor muy, muy importante para México, que lo que es Armando Manzanero, un señor que dejó un legado en música y en composición para muchos artistas mexicanos e internacionales. Pues sí, se nos adelanta en el camino Armando Manzanero, y lamentable, porque sí es fue una pieza importante para la industria en español en México. En otras noticias tenemos que, al parecer, Robert Rodríguez, pues se le mete la cosquilla, todavía tiene la esperanza de que Battle Alita podría tener la secuela y esta podría irse para Disney Plus, así que podría ser que Battle Alita lo podremos ver y que vaya para Disney Plus. Pues ahí estaría bien que nos den ese plus, porque no estaba tan mal Battle Alita, pero sí fue un poco de nicho esa película. Pero bueno, en otras noticias tenemos Daphne Ken. Podría estar ahí de regreso como X-23 en Deadpool 3. No sé, a ver, podríamos ver otra vez a esta niña, que lo ha hecho bastante bien como X-23. Así que pues estaría interesante este easter egg. Así que no sé por dónde la pondrían, porque ya ven que en algún momento tendrían que llegar a esta... ¿Cómo puede decirse? A esta tierra prometida a los mutantes, y por ahí también se enlaza mucho con los X-Men, ¿no? Así que, pues, bastante bien. Esa como podría estar bastante muy ligada con los X-Men, con Deadpool y demás. Ojalá, y que regresen otra vez a Wolverine. No sé de qué manera la podrían regresar, pero siempre regresa a Wolverine. En algún momento lo podrían poner una línea temporal y regresa a Wolverine. ¿Por qué no? Estaría padre, estaría bien. Ese un Wolverine. En otras noticias tenemos que pues ya está Cobra Kai ya está en Netflix Cobra Kai, pero por ahí vimos que habían dejado a Nicole Brown de lado porque no le encontraban dónde colocarla en esta nueva temporada, pero por ahí también se especula que habrá una cuarta y ahí sí prometieron ponerla. Pero nosotros lamentamos, no he visto la serie, pero sí se lamenta que no la hayan puesto, ya que era una pieza importante, fue evolucionando en lo que fue la serie. Vamos a verla cómo es que quitan tienen ese hueco con esta niña, y la verdad pues muy 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 interesante su trabajo, y pues podríamos verla otra vez en Cobra Kai 4. Y algo que habíamos especulado bastante en Cobra Kai, el regreso de Hilary Swank, que fue una de las fue una de las alumnas del señor Miyagi, y pues por ahí vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ya habíamos profetizado, así que, y se veía ya a lo mejor, ¿no? Como que era muy obvio, pero esta es una Comancha profética, y si se hace realidad o se hizo realidad, pues bueno, una Comancha profética que se cumple más. ¿Qué es una Comancha profética? Pues en algún momento, si tú eres nuevo escuchando el podcast, se lanza en algún momento, digo, oh, podría pasar esto, o tendría que pasar esto en la serie, ¿no? Como un what if, ¿qué pasaría si? Y más o menos cuando reseñamos Cobra Kai, por ahí está, búsquenlo ahí como le puse, pero sí es la reseña de Cobra Kai, por ahí lo hicimos, no me acuerdo si a mediados de este año, donde decíamos qué personajes, y por ahí sí ya vi varios como banners con que, oh, podría regresar este personaje, que los volvieran a traer, ¿no? De las películas, de todas, aunque no unas fueron muy buenas, como está prácticamente muchos como no la consideran tan canon de Cobra Kai, pero ya con la serie, pues sí, ¿no? Están agarrando de todo, inclusive hasta al sobrino de Sato lo podrían traer, ¿no? No sé, es muy interesante todo. Ah, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿no? Al sobrino de Sato, a lo mejor ya fue creo que ya él ya fue confirmado, creo, pero imagínense, ya lo habíamos comentado desde hace varios meses, creo que a mediados de año del 2026, a mediados de año de 2020, comentamos eso, ¿no? Que no habíamos terminado de ver la serie y qué es lo que pasa, qué es lo que podría llegar a suceder con Cobra Kai, y pues qué emoción, ¿no? Como somos fans y las especulaciones que hacemos, porque es más especulación que podría llegarse a dar, y qué interesante. A mí sí me gustaría ver más de Cobra Kai y todo lo que tenga que darnos. Les digo que yo no me acuerdo si dije que mínimo llegaban a una quinta temporada, mínimo quinta o sexta, más o menos, dependiendo de los personajes cómo los vayan metiendo, todavía faltan villanos de Cobra Kai, así que todavía puede darle un poco más, estirar un poquito Cobra Kai a una séptima temporada. Para mí ya se hace muy difícil, pero una sexta Yo digo que sí. Yo digo que sí. Sí podría ser, ¿no? Séptima ya sería complicado. Una quinta, sexta temporada. Yo sí le doy a Cobra Kai. Dependiendo a los personajes. Y en cada temporada vas dosificando tus personajes. Y no los metes todos en una sola. Sí, en un como relleno, por así decirlo, que lo sepan dosificar. Eso es lo único que pedimos acá en La Cumancha. Pero bueno, esto fueron las noticias. Vámonos con las recomendaciones y una breve plática de Mandalorian, porque sí, tenemos que sacarla de mi sistema prácticamente. Híjole, Mandalorian fue y es una de las cosas que pusimos por ahí. Si ya escuchaste lo mejor del año, Mandalorian. Sí, se merece de las series estar hasta arriba. Por parte de La Cumancha, porque hay muchas series que son excelentes. Y a lo mejor tú dices, bueno, no, Romeo, porque esta Dark me gustó más, ¿no? Pues dependiendo del enfoque, dependiendo de tus gustos, porque por ahí nosotros pusimos en menciones honoríficas a Dark. Por ahí escúchenlo. O sea, sí hay varias series que no hemos visto, pero se tienen que poner en tela, en La Cumancha, porque sí, vamos a verlas y se me hacen bastante interesantes. Dark, ya que terminó, pues vamos a verla. Y por el cierre, tendría que haber estado arriba en que Mandalorian, porque Mandalorian todavía se va desarrollando, eso lo entiendo. Igual en el próximo, dentro de 2 años, igual aparezca Mandalorian más abajo, simplemente menciones honoríficas, porque algunas series ya están en desarrollo o terminaron y deberían estar ahí. Por eso es que dejamos por ahí menciones honoríficas de muchas cosas que hemos visto y que pues a nosotros nos parecen bastante, bastante buenas. Pero bueno, vamos a, aquí va la cortinilla que ya la había extrañado de lo que revisamos, ¿vale?
¿Qué revisamos esta semana?
Pues vámonos rápido con la cortinilla y...
Doctor. ¡Aquí tienen, señoras y señores! ¡Enorme!
Vámonos con Mandalorian. ¡Uf! ¡Oh, sí! Bueno, vámonos rápido. Vamos a hablar un poquito de lo mejor de los episodios. Ya que, híjole, no puede ser. Desde el episodio 9, el comisario, wow, ahí sí de plano te pones al filo de la butaca. Y el aderezo es de que podríamos ver en ese momento el regreso de Boba Fett, pero ahí vemos el trabajo con el jetpack. Vemos a Mando un poco más, no sé si empático, pero más apegado con el niño, ¿no? O sea, cada episodio, con cada aventura, con Baby Yoda, vamos a llamarlo así ahorita, con cada episodio te vas encariñando con el niño, ¿no? Con The Child. Pero bueno, tenemos el episodio 10 que, híjole, la pasajera, Doña Rana, ¿no? Y ahí es uno de los episodios que a lo mejor de Manto Ámbula lo comentábamos en la Cumancha pasada, de que, híjole, no sé, es una serie de televisión y como que hagan tanto escándalo porque el chamaco se esté comiendo. Bueno, siempre Yoda se comía cualquier cosa que encontraba, ¿no? Prácticamente, o se la llevaba a la boca, o la agarraba, o se la quería quedar, o cosas por el estilo. Era su personalidad, igual The Child, ¿no? El Baby Yoda. Pero sí, ese episodio como que dices, triste chamaco, ¿no? O sea, sí te da como esa impresión como eras de niño. Bueno, al menos yo, ¿no? El capítulo de la heredera, cuando encuentran a Bo-Katan, otro personaje de Rebels en el capítulo 11, la heredera, wow. También ese es otro de los puntos donde no habíamos visto como a Din Djarin. Al mando, no lo habíamos visto tan angustiado por perder a Baby Yoda. También es otro de los capítulos bastante, bastante buenos que nos dio y que esto se va sumando al lore de Mandalorian, ¿no? Y inclusive, pues les digo otra vez nuevamente, trayendo a Rebels, apegándose, adhiriéndose a Mando y a todo lo que vaya a salir de aquí. O sea que está muy, muy, muy interesante. Tenemos también el asedio, que es un poco más de lo que había comentado, de ir contra encontrar los experimentos, encontrar por ahí, inclusive por ahí, clones, por así decirlo. Clones, pero más para para el lado oscuro, ¿no? Así que está interesante la situación, más que los detallitos, más como... creo que también una de las mejores escenas de TIE Fighters. Me gustó bastante. Por ahí también de las motocicletas. Speeder Bikers. También me gustó bastante. Así que fue muy bueno. Fue muy bueno otra vez volver a ver a más los secretos que se revelan aquí en este capítulo. Son muy buenos. El capítulo de Jedi. Híjole. Aquí es donde de plano Ahsoka brilla en todo su esplendor. Conocemos el nombre de Child, de Grogu. Muy interesante. Híjole, es un capítulo muy emotivo. Creo que la mayoría de los capítulos son muy emotivos. También encontramos lo que es la tragedia. Es uno de los capítulos muy importantes, pero también fue uno de los capítulos, sinceramente, más bajitos. No malo, bajitos. O sea, sí es uno de los capítulos como que... Si los tienes que poner del 1 al 3, creo que este quedaría en el 3 por la intensidad y demás. Sé que es uno de los capítulos que dices, ¿cómo crees? Es donde se conecta con la fuerza Grogu. Es cuando vemos a los cyborg troopers, ¿no? Los dark troopers, ¿no? Donde vemos a Mando, donde vemos a Boba Fett en todo su esplendor. Pero siento que por ahí hubo algunas situaciones donde ok, es bueno, pero no tan emotivo, vayas. Vemos a Boba Fett, ni modo que no sea emotivo, pero sí es de los flojitos. Hagan de cuenta que los estoy calificando del 8, no. Del 8 al 10, ¿no? Este quedaría con 8.5, así que es una buena calificación. El creyente también es un buen capítulo donde otra vez se vuelve a ver a Bo-Katan. Este es otro de los capítulos muy importantes también, porque es aquí el creyente donde se quita lo que es el casco. Vemos por primera vez a quien interpreta, ¿no? Al Mando. Es muy importante, es muy emotivo la actuación también. Me encantó bastante este capítulo. Vemos a este equipo de muy bien integrado. A mí me gustó bastante este equipo que conformaron en este capítulo. Todos los compañeros del Mando. Y el siguiente capítulo, el rescate. Híjole, tengo problemas con él. Pero vámonos rápido. Porque quería hablar precisamente más de este capítulo. Porque ya es el rescate. Llevas a Bo-Katan, llevas a tu equipo de pistoleras, por así decirlo. Porque ellas se encargan bastante bien de toda la situación. Mientras están yendo al cuarto de control, mientras el Mando va a Din Djarin, va contra reloj, porque tiene que lograr llegar al cuarto de máquinas o donde están almacenados los Dark Troopers y cortarles el paso, que al final, si se enfrenta con uno, le cuesta bastante trabajo, imagínense con todo un pelotón, pero si los llega yo dije, ok, está bien. Cuando los manda a volar, porque hay una parte donde los manda a volar a todos, digo, ok, tanto para nada, pero bueno. Y el enfrentamiento aquí del Mando, híjole, es muy... Aquí tenemos también que Moff Gideon, pues ya es el último personaje, es el personaje a vencer, ¿no? Moff Gideon, que sí es un dueño de ciertas partes de un pedazo de la galaxia, no es cualquier cosa. Vemos que tiene a su poder a una facción del Imperio, y aparte los Dark los Dark Troopers, toda lo que ocurre en la toma de la nave, el enfrentamiento con con el sable negro, esa parte donde se enfrenta con Moff, sí es un poco rápida, pero no es un tipo, yo siempre lo he comentado, no hay villanos como que, como físicos, ¿no? El mejor villano es el mental, el mejor villano es el que empieza a mover piezas de ajedrez. Quizás sea un poco muy fácil derrotarlo, pero cuando se viene todo encima, que dice, ok, yo tengo mi as bajo la manga, yo aquí me siento, me espero. Y aparte mente conflicto con Bo-Katan, ya que Sí, mete conflicto con Bo-Katan porque ella tenía que derrotar a Moff Gideon para tomar la espada y pues ella ser la representante, ser la digna representante de los mandalorianos. Pero no, es Din Djarin quien derrota y él tiene muy acá, viene muy muy a la... ¿Cómo puede decirse? Muy a la héroe con el sable desenfundado, el chamaco en brazos y arrastrando al villano, ¿no? Bueno, es un papá luchón, dirían por ahí, pero esa imagen no le gusta a Bo-Katan y prácticamente pues ahí vemos como que dices, no te puedo recibir sable hasta que yo te derrote. Pero y esa es la estrategia de Moff, que batallen entre ellos dos, pero no precisamente para que uno se mate o algo así, sino que pues necesita tiempo para que regresen sus troopers, porque pues no están de a gratis esos muñecotes, así que les tienen que dar batalla una vez más. Y vemos por ahí la entrada triunfal de una X-Wing que por ahí todavía se burlan, una X-Wing que va a ser contra todo esto, bola de este pelotón de Dark Troopers. Pues bueno, ahí vemos que es un personaje que, bueno, que por ahí se ve que por ahí trae a R2-D2 y empieza a el Jedi misterioso empieza a repartir sablazos a diestra y siniestra y vemos que es Luke Skywalker. Hasta aquí, yo hasta que vi la X-Wing y dije, ok, híjole, no me va a gustar lo que va a venir y precisamente a mí no me agrada tanto. Porque, bueno, ahorita se los comento, como que es más personal, yo creo. O sea, todo estuvo maravilloso el episodio. Inclusive por ahí que unos se quejan del CGI de Luke. Creo que eso lo llego a pasar por la historia. No me sacó de abrupto, ¿no? Del programa, por así decirlo, ¿no? A mí me encantó bastante. Y esa parte de que veamos a Luke en pleno acción. Oh, no sé si lo necesitábamos. Me hubiera gustado a lo mejor que fuera esta Ahsoka. A lo mejor pudo haber sido, ¿no? Dejar un poquito de lado a Luke. Pero si se lleva a Baby Gru, a Grogu, se lo lleva a este Luke. Pues recuerden que, bueno, no sé si van a seguir con el canon de las películas nuevas. Es de que pues también el hijo de Han Solo, pues lamentablemente él es Jedi también y hace lo mismo que Anakin, ¿no? Vuelven a repetir toda la historia, por así decirlo, ¿no? Que él se enfrenta contra los discípulos Jedi, ¿no? De Luke Skywalker, ¿no? Y pues, no sé, hay muchos hoyos argumentales ahí. También con esta Bo-Katan. Hay un argumento flojo porque ella recibe el sable, lo recibe sin pelear, se lo dan así como que ten y represéntanos y ayúdanos, ¿no? No sé por ahí cómo vayan a parchar eso de Rebels, pero sí como que se ofende cuando se lo da el mando, a lo mejor por la segunda vez que me lo dan así nada más, que no me lo haya ganado de más, no sé, a lo mejor un orgullo por ahí que tengan que estructurar por ahí, ¿no? Ese argumento por ahí, pero también tenemos eso, ¿no? Así que si se lo lleva o se lo llevaba Luke, pues al parecer pues se lo lleva a morir. Uno de mis cumanchas proféticas, no sé si la comenté, es de que simplemente en este rescate, a lo mejor pudo haber terminado por ahí la serie, pero en este de rescate era de que, ok, nosotros vamos a desaparecer del universo prácticamente, y Baby Yoda nunca va a llegar a las películas, nunca va a llegar a ser algo importante, porque nos vamos a desaparecer, nos vamos a ir, aunque él sea la ¿cómo puedes decirse? Aunque sea la llave, ¿no? Para de una vez eliminar el imperio, que no se elimina bastante, o sea, cortaron la cabeza, pero quedaron las extensiones, quedaron por ahí las articulaciones, quedaron ahí los pies y las manos, y que se están volviendo a juntar, porque es muy complicado en esta parte de Star Wars, como nos los planta Mandalorian, no como nos plantan las películas nuevas, sino como Mandalorian dice, ok, sí tiene mucha coherencia. Por eso es que me gustó bastante Mandalorian, a mí me fascinó. Solamente yo tengo un detalle con Luke. Y y pues ni modo, ¿no? Si está así, pues va, está bien. Vamos a ver qué nos dan en una tercera temporada. Pero creo que al parecer la tercera temporada de Mandalorian llegaría... Híjole, no quiero asustarlos, pero sí llegaría como en el 2022 o 23. Híjole, ¿por qué? Porque tenemos el libro de Boba Fett en el 2021. No sé si en el 22 o 23 nos vayan a dar Mandalorian. Está complicado seguir otra vez la historia, porque ya no tendríamos tanto a Baby Groot, a Baby Yoda, ¿no? Ya no lo tendríamos tanto, sino, o quizás sí, ¿no? Que en algún momento digan, no, mejor vámonos por él y ya me arrepentí de habérselo dado, ¿no? Porque al final se tiene un lazo muy estrecho con Din Djarin y Grogu, así que bastante bueno. Véanlo, hay bastante bueno, emotivos momentos, ¿no? Entre ellos dos. Me gusta porque cuando lo sumas, o sea, sumas todas estas situaciones que vivieron, sí es muy difícil cuando se desprenden, y velo, porque me estoy saltando bastantes detalles, no es de que ya nos dio spoiler, no, velo, o sea, yo siento que cuando te dan una reseña y dices, es que son bastantes spoilers... No, porque muchas veces se nos van muchos detalles. Algo que tú vas a ver o que yo no haya visto, te lo quedas tú y te nutre más, ¿no? Y yo sí recomiendo a aquellas personas que no han visto, que digan, es que no me gustan los spin-offs de Star Wars. Es una joya, es una perlita de lo que no se había hecho en bastante tiempo de Star Wars. Para mí, los episodios 3, 4 y 5 son importantes y siguen esto, ¿no? Ya después sigue lo demás. Si gustan, yo en como testimonio, como gustoso, como de Star Wars, creo que yo me quedo nada más con esto. No sé qué vayan a hacer con Boba Fett, porque Boba Fett, el libro de Boba Fett, híjole, también va a estar muy bueno. Tu mancha profética, o lo que van a hacer con él. Me imagino que va a tener ahí su lista y va a ir por ellos, ¿no? Así que, mira, este y este no me ayudaron, me dejaron morir solo, voy por ellos, ¿no? Y ahí van a explicar qué es lo que pasó después de que cayó en el sí, cuando es derrotado, o simplemente vio que el imperio iba cayendo, digo, yo me voy o yo me escondo. Quizá por ahí tendremos lo que pasó con Boba Fett. Está interesante ver qué pasa ahí. Pero bueno, en sí es una de las mejores series para aquí, para la Cumancha, Mandalorian y Western Samurai Espacial. Creo que yo estoy ahí. Creo que por ahí ¿qué otra serie hace lo mismo? Lo hace Cowboy Bebop. Cowboy Bebop lo hace similar. Y Mandalorian hace lo mismo. Concreta bastante bien estas piezas. O este tema. O este. Sí, vaya. Estas temáticas, por así decirlo, y te da un producto bueno de Star Wars. Véanlo también, Cowboy Bebop también véanlo, no se lo pierdan. Es muy interesante, yo sí lo recomendaría también, ¿no? Si te gusta estas series espaciales, estilo samurai, Westworld, creo que Cowboy Bebop y Mandalorian van mucho de la mano. No tendrán mucho que ver porque no son... Bueno, no sé, son cazarrecompensas, de hecho, los dos... Así que pues podría ser, miren, ahí está la recomendación. Si tienes un vacío existencial por Mandalorian, pues ve a ver Cowboy Bebop. Pero bueno, vámonos con hablando de animación. Esta va a ser complicada recomendársela. Esta sí no había visto o no había tomado una serie complicada de recomendar porque Folly Cooley, pero la encontramos como FLCL, así que por ahí chequenla, es del estudio Gainax. Esta serie de plano sí se atrasó, de hecho como Evangelion, porque es prácticamente del mismo estudio, inclusive los mismos diseñadores. Pero bueno, sale el primer episodio en abril del 2000 y sale el último episodio en octubre, sale el último episodio en octubre del 2018, así que no tiene mucho que terminó y se nota muchísimo la animación. Recuerden que el estudio Gainax por ahí se quedó en bancarrota y por ahí pues parcharon un poco a lo que es Evangelion y la pusieron muy onírica, y por eso es que ese tipo de viajesotas que nos vemos en el último episodio y que han ido puliendo bastante, bastante Evangelion, y pues prácticamente le está pasando como lo de Star Wars. Simplemente estamos esperando a ver qué hace Hideaki Anno. Que estamos esperando qué es lo que terminan con Evangelion. A mí me gustó todo lo que hay previo de Evangelion, pero pues vamos a ver. Pero esta, híjole, el Evangelion que no es Evangelion. ¿Por qué lo voy a comentar así? Y se va a poner en el nombre del episodio. El Evangelion que no es Evangelion, FLCL, Folly Cooley. Uf. Pues fíjense que tenemos el diseño, inclusive, puedo atreverme a decir, de Shinji. Tenemos también el de esta Mitsato Katsuragi. Tenemos el diseño también de esta Asuka Langai. Híjole, tenemos también un joven que se sube a un tipo mecha para combatir con una entidad espacial. Alada. Aparte, alada, así que híjole, no sé por dónde empezar, ya que son 6 episodios. Van a decir, ok, ¿cuántos episodios? ¿Por qué tanto tiempo? Ya les dije, ¿no? Por esta parte de que este estudio se queda sin dinero. Por ahí creo que por ahí se quedan sin dinero, se vuelven a retomar todos estos proyectos, y en el 2018, como también lo hicieron en el, por ahí sí, 2015, 2016, no recuerdo, vuelven a terminar lo que es Evangelion. A nosotros nos llega poco tiempo después, hace como 2 años nos llegó a terminar, porque no estaba terminado, Evangelion no estaba terminado, y ahí también nos tocó bastante tiempo esperar. Lo bueno que pues, yo la vi en este tiempo, porque había escuchado de esta animación, de qué va, pues prácticamente tenemos como un mundo entre distópico, pues apocalíptico, porque también sufrieron, hay unas ciertas bajas, por ahí también sufrieron un poco con han sufrido un poco este mundo, y sí se ve un poco como despoblado, como marginado, por así decirlo, pero se centran más en estas situaciones donde Nota es nuestro personaje principal. Ya les digo, como el estilo Shinji, si va a la escuela y demás, pero Nota como que es un poco inteligente, ¿sí? Y tiene a una amiga llamada Mamimi, que Mamimi en algún momento se incendia su escuela, y el hermano de Nota, el hermano de Naota la salva, y tiene como hay un clic, ¿no? Él me salvó y a lo mejor le gusto, ¿no? A lo mejor me voy a casar con él, es lo que dice Mamimi. Que es un poco más grande que Naota, ¿no? Y el hermano de Naota es un poco más grande que Mamimi, así que pues es como una escala, y si tienen unas brechas generacionales amplias, porque el hermano de Naota se va a el hermano de Naota se va a Estados Unidos, juega béisbol allá, y Mamimi se queda con con Naota, y él es como una conexión entre el hermano, y tienen como un conflicto como entre sí atracción, ¿no? Esta atracción más de amigos, ¿no? Y por ser el hermano, ¿no? Porque tiene como esta fijación. Y bueno, después de haberles explicado esto, en algún momento la serie se vuelve frenética, se vuelve onírica, se vuelve esquizofrénica, no, se vuelve caótica, creo que esa es la palabra, caótica, y llega una chica en una Vespa amarilla que me gusta, el ending me encanta, porque es la Vespa, quiero una Vespa, de hecho, después de ver esta animación, quiero una Vespa, es una Vespa viejita, se supone que esta chica viene, y al parecer por ahí, el Naota es como tipo receptor de una entidad que se llama Atomapsuku en japonés, y Atomask como algo como atómico. Creo que sí, ahí tuvieron un conflicto por ahí atómico en esta ciudad, por así decirlo. Pero estos vienen del espacio. Es como, ay, no sé. Cuando hacen entrevistas con los directores, dicen que es una entidad, es un pirata espacial. Y que pues está aquí en la Tierra. Y Haruko pues viene a enfrentarse con él, ¿no? Y como que vemos entre los episodios, vemos una relación estrecha con Naota, ¿no? Que inclusive podría decirse que pues ya empieza como el lado de la pubertad, como esta parte, ok, sí, me gusta, ¿no? Quiero vivir con ella y demás, ¿no? Esta parte del enamoramiento. Pero esta mujer prácticamente, híjole, es buena en los capítulos, pero da el giro de tuerca que dices, ay, desgraciada. Dije, ah, ok. Tiene una personalidad muy... No sabes qué va a pasar con ella, no sabes qué va a hacer, es muy activa, es muy extrovertida, no sé, es explosiva, práctica, por eso les digo, tiene como la personalidad más revolucionada de esta Asuka, es también un poco neurótica, pero híjole, es un poco caótica la serie, en algún momento hay dibujos, como lo vimos en Evangelion, la última serie, prácticamente vemos esto, dibujos hechos a mano, por ahí vemos un poco de fotografía, de hecho el ending es fotografía, es como un stop motion, véanlo, el ending es maravilloso, de la Vespa paseando, y ella en algún momento cuando va a materializarse este personaje, pero este le sale de la frente del chamaco, de Naota, le pega un guitarrazo y es cuando se enfrenta con Kanti, que Kanti es un robot, pero pierde conexión con esta entidad, a Tomás. Y se vuelve un robot prácticamente doméstico, prácticamente es el que hace los deberes en la casa, pero cuando hay enfrentamiento, pues apoya a Naota como si fuera un vehículo, ¿no? Como si fuera un Eva prácticamente. Y ahí vemos como la referencia, ¿no? Como que, ah, yo no quiero combatir con esto, pero lo voy a hacer por ti, ¿no? Por Naruko, que, ah, otro de los personajes que... Por ejemplo, también se me olvidó comentarles, ok, vemos a esta... A Minamori, que es otro personaje. Son personajes incidentales, pero también son importantes. Porque en algún momento, pues los vemos interactuando inclusive en la batalla. Cuando hay una posesión sobre esta Eri, que Eri Minamori es un personaje que quiere tener una relación con Naota. Pero en algún momento cuando esta va tener una, ¿cómo puede decirse? También tiene como una posesión de esta entidad, pues de ella sale un robot araña y la lleva arrastrando. Sí se ve medio extraño, y bueno, es el estudio Gainax, que no se va a ver extraño. También te conocemos como a otro personaje como Amarao, que es como un teniente, hagan de cuenta como el Nerf, que está checando está revisando el orden de esta ciudad. También tenemos a Kitsurubami. Tenemos también a Kitsurubami, que es una subordinada. Hagan de cuenta por ahí que es Gendo. Y tenemos al personaje de esta Misato, por así decirlo. Pero esta es rubia. El otro sí se parece bastante cuando habla, cuando interpreta. Pero, por ejemplo, la personalidad también de Gendo la podemos encontrar en Haruko, que esta personaje, que es la que según apoya, es la héroe de este, es la heroína de esta serie, pero no, nada es lo que parece. O sea, sí hay un pastiche, todos estos se conjuntan como porque sospechan que en donde esté Naota va a estar la presencia de esta entidad, que tienen que expulsarla de la tierra, porque si no lo hacen, pues prácticamente va a haber como un holocausto, un estallido como lo que hubo con Evangelion. Pero bueno, tiene mucho de qué contarnos. Son 6 episodios, son muy rápidos. Por ahí creo que hay una película y creo que piensan hacer una segunda temporada, pero les estoy hablando de que del 2018 para acá pues no se ha hecho nada. Tenemos por ahí que fue, es una de las perlitas también de Gainax. Véanla porque el final no se los voy a spoilear. Si aguantan los primeros 3-4 episodios, sé que son 6, están del otro lado. Tienen una serie, es bastante redonda. Sí es caótica por todos lados, porque tenemos también al papá de Naota. Camón se llama, es un ilustrador también. Por ahí es la justificación por qué el episodio en algún momento cambia como un formato cómic, que va por viñeta y se ahorran en animación. Pero sí, tenemos por ahí, inclusive por ahí hay como hay, me encanta porque meten referencias. Si tú conoces mucho del anime, referencias a Lupin, por ahí tenemos referencias a otros animes bastante, bastante buenos. Recuerden por ahí por ahí también tenemos, creo que al estudio Ghibli tenemos referencias bastante interesante, bastante buenas, a mí me gustaron. Todo este caos en el último episodio es donde cierra todo en el último episodio cierra todo y es donde cae el telón y cierra bastante bien. Son episodios de hecho de 25 minutos, me parece, si no mal recuerdo, 25-30 minutos. Híjole, bastante buenos, bastante interesantes. Te repito cómo se llama. Es la animación, se llama en sí Folly Collie, pero la puedes encontrar como se deletrea, FLCL. Así que revísala, yo sí te la recomiendo bastante. Híjole, es el Evangelion que no es Evangelion. No va a contar nada más que Evangelion, pero sí es una serie que tienes que ver las motivaciones de todos. O sea, todos tienen motivaciones, hasta inclusive los personajes que son nada más incidentales, porque son muchos personajes para 6 episodios. O sea, desarrollarlos y lo hacen rápido, lo hacen con un comentario, lo hacen nada más brevemente, o sea... Yo creo que les han de haber dicho, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo, no tienes tantos episodios, cuéntame esta historia, lo que tú quieras contar. Pero sí, yo me había esperado bastante tiempo en ver esta serie. Me decepcionó, la verdad, no. Y creo que tiene un buen cierre, creo que un digno cierre. Después de 18 años, si hacemos las cuentas, 18 años tarda en terminar esta serie, así que vale bastante la pena. Les digo, es caótica, lo que les acabo de contar no tiene ni sentido, pero sí, Haruko es como una mercenaria espacial romántica, desquiciada, caótica. En un cuerpo de esta de azúcar, así que no sé, es muy muy interesante. La única que sí se ve más aterrizado el personaje es Mamami, que es un personaje que no es tan importante, pero en ella se ve un crecimiento. De hecho, podría ser que si vamos nosotros viendo los detalles, te voy a contar nada más de ese personaje, a mí me gustó bastante, es de que, ok, tiene un trauma, ¿no? con el hermano de Naota. Y ella prácticamente lo quiere, lo desea prácticamente, ¿no? Ella piensa que es su enamorado, pero prácticamente esta relación la manda toda la energía a Naota. Naota es un chico que es un poco más centrado, por así decirlo. Es un poco más maduro para su edad, porque Mamami es un poco más inmadura, por así decirlo. Y cómo es posible que un chico un poco de, por ejemplo, de primaria, quien con un chico de primaria a un chico de, supongamos, de primaria, secundaria, a un chica, una chica de preparatoria, ¿no? No es posible. O sea, ella sí tiene un crecimiento, ella me gustó bastante. En el último episodio se refleja, ¿no? Inclusive hasta podemos decirle, ok, es tan infantil que luego está jugando en arroyos como si fuera una niña de 10, 11 años. Está inclusive, bueno, vemos que es más grande porque la ponen fumando. Igual en algún momento esta serie ya va a ser políticamente incorrecta. Todo lo que pasa aquí es prácticamente políticamente incorrecto. Por ciertas situaciones, el erotismo que también tiene en algún momento. Si quieren verla en la sala de su casa, yo les aconsejo que no lo hagan, porque sí hay ciertos momentos muy eróticos que dices, ok, trágame tierra. O sea, sí, son momentos eróticos, trágame tierra, pero está interesante. Yo sí la vería la recomendaría por esta parte, ¿no? De todo lo que envuelve y todo lo que te estoy diciendo, que dices, tiene mucha esencia de lo que ha hecho Gainax con Evangelion, pero tiene su propia voz. Yo nada más estoy bromeando de que el Evangelion que no es Evangelion. Pero sí, tiene muchísimo. Tiene los diseños, las referencias. Y pues nada, pues eso es todo por mi parte. Yo soy Romy y esperemos que nos volvamos a escuchar. Y toma tus precauciones para que nos volvamos a ver y nos volvamos a escuchar la próxima semana, ¿sale? Ahora sí, ya con un programa en forma como fresquecito, porque sí es un programa ahora grabado. Les digo que los estoy grabando el 9 de enero y ustedes lo estarán escuchando por ahí del 26, si bien nos va. Y agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, y también nosotros estamos en Facebook como La Cumancha Comics. También por ahí estarás viendo en YouTube las tiras, que también estamos en Twitter, también estamos en Instagram. Ahí sí, síguenos ahí, porque estamos subiendo todo lo que es el contenido, bueno, adelantos del contenido de La Cumancha de La Cumancha Rome en YouTube, y sacamos algunas fotitos muy interesantes ahí de lo que vamos a abrir a futuro, lo que se viene en los videos a futuro, y pues son coquetonas ahí. Regálanos unos corazoncitos, síguenos en Instagram, también estamos en YouTube como lo habíamos comentado, y eso es todo por mi parte. Y en Facebook también danos like, síguenos si quieres tener ahí una interacción, y mándanos por ahí, haznos comentarios, ¿vale? Si te gusta este contenido, si no, pues recomiéndaselos a tus enemigos, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Bye.
Espacio vas pintando todo naranja, y mi orgullo va aumentando. Desespérame, atarte, hacerte toda pequeña fiera. Se siente tan bien sin que fijas, pero al final mi sueño alcanzar. Yeah, 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 una estrella fugaz. Volar en un cohete hacia un cielo azul, seguro ahí estarás. Me sentí aterrado al verme crecer, quería tanto hacerte daño. Ven y ráptame, apuntar. Sin más allá está en este mundo. Sentir que en mí algo hace falta. No puedo mentir, te quiero tocar. Yeah, 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 una estrella fugaz. Tan solo quiero verte. Quisiera yo encontrarte, sentirte una vez más. Una estrella fugaz. Volar en un cohete hacia un cielo azul, seguro ahí estarás. Pipir, pipir, yeah. Oh yeah.